en formato digital, así que quienes estén realizando los controles.
Bueno, pero tenés que ir con la ley bajo el brazo, porque claro, si el policía no sabe, está frito.
Sí.
Bueno, si no te van a meter preso y la ojo que
abajo,
van a inaugurar una cárcel modelo para jóvenes de 18 y 21 años, así que el que no, señor, venga para acá, la cárcel modelo.
Bueno, te digo, es una cárcel que en realidad se había empezado a construir durante la gestión de Daniel Scioli, pero quedó frenado con un 20% de ejecución de la obra en 2014. Ahora se va a inaugurar, allí va a estar hoy la gobernadora. ¿De qué se trata? Bueno, una cárcel exclusiva para jóvenes de entre 18 a 21 años que estén cumpliendo penas de hasta 5 años de prisión. Es decir, probablemente no son condenados por delitos graves, quizás por robos más que nada. Va a ser una cárcel única en el país. ¿Por qué? Porque hasta ahora había cárceles especializadas en ancianos, cárceles de mujeres y los institutos que funcionan como cárceles para menores de edad. Pero esta va a ser la primera cárcel para jóvenes, o sea que va a ser esta discriminación por grupo etario. ¿Qué es lo que dicen? Que quieren resocializarlos para evitar que cuando salen vuelvan a reincidir después del periodo de encierro. Entre el 40 y el 50% de los delincuentes en la provincia de Buenos Aires son reincidentes. Estos son datos del gobierno de la provincia. Con lo cual, esta cárcel, que va a tener capacidad para 616 internos, va a tener 4 escuelas, 4 áreas de talleres, áreas para reciclar residuos, huertas, gimnasio, y todas las celdas van a tener baño completo integrado. ¿Qué es la crítica nada más? Bueno, que lamentablemente no va a alcanzar para todos los chicos de esta edad, porque solo 616 van a poder acceder de 3.500 jóvenes que están en ese rango de edad y que podrían calificar
una cárcel moderna como la
para
como
estar
como
en
vis-a-vis.
Esa cárcel. Por eso, ¿qué se van a fijar para elegir qué chicos van a ir a parar a estas instalaciones? Los que tengan claros objetivos de resocialización. O sea, van a tener que hacer una discriminación de quienes creen que son los presos que más se pueden adecuar a una reinserción social. Me parece que en realidad la reinserción social debería estar disponible para todos, pero por ahora este lugar solo tiene capacidad para 616 presos. Van a poder hacer rugby, fútbol, básquet, vóley, boxeo y ajedrez, terminar sus estudios primarios y secundarios con un programa adaptado, y también van a tener un programa de adicciones con psicólogos que van a abordar también enfermedades que estén vinculadas al consumo de sustancias como depresión y desórdenes alimenticios. También en el interior va a funcionar una delegación del Patronato de Liberados que va a actuar con sindicatos y con ONGs para propiciar que estos chicos, cuando cumplen su pena, salgan a la calle con trabajo.
Nacional informa.
El top indicaba la hora 8 en todo el país. El gobierno porteño recibe en reunión paritaria a los docentes del distrito. El encuentro se realiza 3 semanas del inicio de las clases entre la ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Soledad Acuña, con los representantes principalmente de ADEMIS. Mientras tanto, ante la reunión paritaria de mañana de los maestros de la provincia de Buenos Aires, el Frente de Unidad Docente Bonaerense ya solicitó al gobierno de María Eugenia Vidal una inspección de higiene y seguridad para verificar las condiciones de las escuelas antes del 6 de marzo. Hora de balances, unos 100.000 turistas pasaron por San Carlos de Bariloche durante el mes de enero pasado. De esos visitantes, un 10% fueron extranjeros, con crecimiento principalmente entre los ciudadanos de origen europeo. Así lo informó la Secretaría de Turismo de la provincia de Río Negro.
Deportes.
Liga Nacional de Básquetbol, San Lorenzo, el bicampeón, derrotó a Regatas 98-82. Libertad de Sunchales venció a Argentino de Junín 89-79. Quimsa 94, Bahía Básquet 79, Atenas 100, San Martín Corrientes 96. Hoy a las 21 juegan Ferro Comunicaciones de Mercedes en el gimnasio Héctor Echart, y a las 22 Olímpico de la Banda Bahía Básquet.
Tránsito.
En la provincia de Buenos Aires continúa el corte total sobre Ruta Nacional 3 en cercanías a Monte Hermoso. El corte se debe a anegamiento de calzada tras las intensas lluvias. En el lugar se trabajó en la habilitación de un desvío a la altura de Calvo. Conductor se ha precavido al transitar.
Datos del tiempo.
En la ciudad de San Carlos de Bariloche, la temperatura actual 4 grados, 2 décimas, la térmica a esta hora 8 décimas de grado, la humedad 51%, el cielo despejado. Cielo despejado también en la ciudad de Buenos Aires, con una temperatura de 12 grados 8 décimas, humedad 71%.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional Santa Rosa por AM730 y FM959.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
Nos levantamos. Segunda temporada. Por Nacional.
Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tonic usado en tu cadera. No me digas que voy a tener que ir a ver a tu grupo del siglo pasado en la Bombonera.
8 de la mañana, 3 minutos. Vamos a ver la temperatura que tenemos en Buenos Aires. Decime el teléfono para que la gente se pueda comunicar de todo el país con nosotros acá en Radio Nacional.
11-65-840-870. Le vamos a decir a Pablo de General Pacheco, para no irnos del tema todavía.
Pablito.
Pablito, camionero de General Pacheco Tigre, dice, si te quedas sin batería en el celu, la agencia de seguridad vial, le das el número de tu DNI y en sus dispositivos pueden ver todas tus licencias, tanto como la municipal y la de la CNRT. Ahí te contesta Eladio, el oyente.
Bueno, les hago una pregunta. ¿Ustedes saben qué es la telemedicina?
Sí.
¿Eh? ¿Están al tanto de todo eso?
Sí.
Bueno, la telemedicina para el
que no... ¿La cámara? No.
Claro, para que vos vas al médico, pero te casas al que no vas al médico.
Ah,
te vas, te bañás, te cambiaste, te casas en tu casa. Vas al médico desde tu casa y haces la consulta desde tu casa, ya sea por una videollamada, por WhatsApp, o si no, en la compu te pones y bueno, y le preguntas.
¿Cobra el médico por eso?
Y le haces la consulta. ¿Cobra el médico por eso, Lucía?
Y bueno, ahora hay una tendencia que quieren implementar, hay algunos planes de medicina que lo están implementando, que vos pagues la consulta pero la hagas de manera virtual.
Bien, bueno, la telemedicina ya está entre nosotros, cada vez más prepagas, clínicas y hospitales atienden a sus pacientes a distancia, a través de aplicaciones, plataformas digitales o redes sociales. Así que, bueno, obviamente que hay médicos que no están de acuerdo con esto, porque no, ¿cómo te tomas la fiebre, por ejemplo? Ya sé que las consultas pueden ser, pero ¿cómo tomas la presión? ¿Cómo sabes los síntomas? Un montón de cosas más. Es por eso que vamos a hablar con Mauricio Esquinazzi, presidente de la Federación de Entidades Médicas Colegiadas, integrada por los colegios consejos médicos de 11 provincias, incluida Buenos Aires. Mauricio, ¿cómo estás? Buen día. Roberto y Luciano te saluda.
¿Qué tal, Roberto? Buen día. ¿Cómo le va?
Muy bien. Bueno, Mauricio, ¿me puedes explicar un poco qué es esto que estamos hablando acá de la telemedicina?
Sí, la telemedicina, Roberto, engloba un montón de situaciones. Lo que nosotros fundamentalmente apuntamos a criticar el tema de la consulta virtual, porque la telemedicina también es muy importante y muy interesante, como por ejemplo la experiencia del Garrahan, como medio de interconsultas, donde hay un médico de referencia, pongámosle en la provincia de Santa Fe o en la provincia de Jujuy, que hace una interconsulta con especialistas de mayor jerarquía en el Garrahan, pero hay un médico responsable en esa provincia que consulta con otro médico. En la consulta virtual lo que vemos es simplemente una oferta de medicina prepaga donde un paciente X, desconocido, se presenta en la app o vía Skype a través del monitor con un médico que no conoce, que no sabe tampoco si es médico el que lo va a atender. Y obviamente que para nosotros no significa un acto médico, porque no se cumplen los preceptos básicos de lo que significa los procesos semiológicos, ¿no? O sea, es el interrogatorio, el primer contacto, el contacto físico, la mano, el beso en la mejilla, ese tipo de empatía que se genera con la presencia del paciente con el médico, obviamente que así se pierde.
Bueno, ¿qué pasa entonces si el diagnóstico que recibe el paciente es erróneo?
Y bueno, obviamente que hay muchas más posibilidades de error médico, porque usted se imagina que de pronto uno no puede evaluar un abdomen a través de un monitor, no puede evaluar una auscultación cardíaca, una auscultación respiratoria.
No le puedes tomar la presión.
Una anécdota cortita. Sí. Yo fui al cardiólogo para mi control habitual, soy hipertenso, me revisó, me tomó la presión, me hizo el electrocardiograma, todo bien. Cuando me oculta me encuentro un soplo, que yo no sabía. Obviamente que ese tipo de pasos se pierden, a pesar de ser un control de salud.
Bien, bien, bien. ¿Y esto también pone en peligro los puestos de trabajo de algunos médicos?
Bueno, evidentemente algunos teóricamente van a optar por este tipo de trabajo, que nosotros realmente tratamos de desalentar, porque las posibilidades de un error es, realmente son muchas. Y sobre todo alertar a los pacientes, porque tal vez considere que este tipo de consultas son suficientes para atender su problema de salud. Y realmente para nosotros no solamente es insuficiente, sino imperfecto y a todas las luces no claro. Ojo que nosotros no descreemos de la tecnología. Con el devenimiento de la inteligencia artificial, la biotecnología y la infotecnología, realmente la aplicamos fundamentalmente en procesos diagnósticos nuevos y demás. Tal vez en un futuro se invente algún algoritmo que de pronto facilite esto y que tal vez esto sea una realidad. En estos momentos en Argentina no es así.
Yo le mando un mensaje a mi médico y le digo, che, me duele la cabeza, estoy un poco congestionado, y me responde, venía a verme al consultorio.
Claro.
Directamente.
Pero, ¿sabes lo que pasa, Roberto? Esta es una situación tal vez mejor, porque es tu médico que conoce tu historia clínica, que conoce tus padecimientos y te conoce. Además, a pesar de eso, te invita al consultorio. Pero te das cuenta que allá hay un conocimiento. Acá hablamos de gente que ni siquiera conoce al interlocutor.
Claro, porque me dice, yo te podría decir cualquier cosa. Un día que me dolía la cabeza, me dice, yo te diría que te tomes un fin de semana porque estás estresado, pero no te puedo decir eso. Venite al consultorio, que quizás muchas veces, por minimizar, nos mandamos los grandes mocos. Así que venite para acá.
Mira, Roberto, un dolor de cabeza puede ser desde una migraña, una cefalea, hasta una meningitis o el inicio de una CV. Así que imagínate, bueno, si hay diagnósticos diferenciales para hacer.
Mauricio, ¿tuvieron algún tipo de respuesta por parte de la Secretaría de Salud?
No, realmente, fundamentalmente, largamos este comunicado simplemente como para alertar a la población, como para que no sea sorprendida en su buena fe, y sobre todo también para los médicos que de pronto van a trabajar a través de estos sistemas, como para que realmente desalentarlos, porque pueden ser usufructo también de mal pago, como estamos todos los médicos, pero además en este caso también con un riesgo terrible de provocar temeridades.
Bueno, y entonces, ¿qué le decimos a los pacientes que vean como la tecnología como una opción?
Que concurran como siempre a su médico de cabecera, que les va a dar la mejor de las soluciones, que va a revisar a su chiquito. O sea, es que muchos dicen que es solamente por vacunas, por ejemplo, para cosas banales. Justamente lo que no tenemos que hacer es banalizar la atención médica. Y vos fíjate que esa oportunidad de hacer el control de vacunas también nos permite a los pediatras, como yo, evaluar si ese chiquito tiene un problema madurativo, si tiene un problema del desarrollo, si no tiene un trastorno del espectro autista. Bueno, un montón de cosas que se pierden al no hacer la consulta presencial.
Doctor Lucía Rodríguez, vos lo saluda. Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, cómo le va?
Desde la Federación, ¿hay también algún tipo de preocupación, seguimiento de cómo se realiza la atención en las guardias de acuerdo a veces a algunos parámetros de las mismas instituciones médicas? Porque lo que muchas veces la gente refleja es que no tiene oportunidad de ver a su médico de cabecera porque quizás tiene una urgencia, el médico no está en el consultorio o atiende una sola vez por semana por su plan de salud, etcétera, y concurre a una guardia y de repente después de esperar 3 horas, en general lo que sucede es que se retrasan o no se quieren hacer estudios para confirmar un diagnóstico, ¿no? Como que no quieren hacer placas o laboratorio o una ecografía porque no hay alguien que haga la ecografía y que en general te mandan a casa y te dicen que vayas al médico de cabecera para que después te dé la orden para estudios más exhaustivos. Pero si a veces hay una emergencia, todo ese retraso en el diagnóstico puede derivar en un agravamiento del
sí,
cuadro.
Fundamentalmente en eso es el tema de la escasez de recursos humanos. En el ámbito público es dramático la escasez de recursos humanos, que ahí donde están las guardias más importantes, porque recogen toda la accidentología y toda la urgencia específicamente en la provincia de Buenos Aires, como de donde provengo yo. Y bueno, obviamente que la falta de recursos humanos lo que hace es derivar o provocar un retraso en el diagnóstico de cualquier paciente. Muchas veces es un tema econometrista donde se trata de con uno o dos paliar una situación donde tienen que haber siete u ocho.
Bueno, muy bien, Mauricio, te mando un abrazo grande, muchas gracias.
Igualmente, Roberto, a tu disposición.
Primera mañana en la